Estudiando con una familia, es esta familia típica latina en donde las mujeres son más prestas a escuchar el Evangelio y los hombres son más resistentes. El señor era agnóstico y la señora pues tenía mucha simpatía por el cristianismo y parece que el señor quería pues como objetar que siguiéramos estudiando la Biblia con su familia en su casa. Y nos hizo una pregunta que creo yo que vale la pena que analicemos un poquito, porque tiene que ver mucho con lo que hemos venido hablando. La pregunta es la siguiente. Dice él, ¿cómo un Dios amoroso puede echar al infierno a los seres que él dice que ama? Si Dios es amor, entonces el infierno no debe existir. Y si el infierno existe, quiere decir que Dios no es amor. Y entonces, le ofrecí que escogiera una de dos respuestas, la respuesta lógica o la respuesta bíblica. Él dijo, la respuesta bíblica quiero. Y le dijo, y le dije, hizo buena elección, pero le voy a dar primero la lógica. Vamos a suponer que a su casa quiere entrar una persona que está sucia, llena de lodo, vomitada, y quiere sentarse en su sofá y acostarse en su cama. ¿Qué es lo que usted hace? Y dice, no la dejo entrar. Y le dije, fantástico. El cielo es de Dios. Le pertenece a Él. Y Él deja entrar al cielo a los que él estime conveniente porque es de él. Así como usted tiene derecho de dejar entrar a su casa a quien usted quiera, así Dios tiene derecho de dejar entrar en el cielo a quien él quiera. Es de él. Ahora, la respuesta bíblica es aún mejor. Le dije, mientras usted está preguntando cómo un Dios amoroso puede echar a sus criaturas que tanto ama al infierno, Dios desde antes de la creación del mundo está haciéndose otra pregunta. ¿Cómo puedo ser yo un Dios justo sin condenar a los pecadores a quienes tanto amo? ¿Cómo yo puedo ser un Dios justo sin condenar a los pecadores a quien yo tanto amo? Según la justicia, solamente tienen derecho a entrar al cielo los que son como Dios. ¿Y cómo es Dios? Perfecto y sin pecado. Si hay algo que no hay en el cielo y nunca vamos a encontrar es imperfección y pecado. Y en la justicia de Dios, igual que en la justicia humana, quien comete un delito debe pagar por él, todos nosotros hemos pecado y nos hemos descalificado de entrar al cielo. Eso es lo que dice la palabra Romanos 3:23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo justo ni aún uno, dice la Escritura. Por tanto, bajo la norma del Señor, ningún ser humano es lo suficientemente perfecto y sin pecado como para merecer entrar al cielo. Si Dios dejara, porque le place a Él dejar entrar a los pecadores y a los imperfectos al cielo, no sería un Dios justo. Piensen ustedes lo que ocurre cuando una persona mata a otras. Recordarán ustedes la historia de O.J. Simpson. Para muchos en este país estuvo bien claro que O.J. Simpson asesinó a esa pareja. Pero al final, una maquinaria de abogados hizo que prácticamente el juez y el jurado pasara por encima de la lógica de la examinación de la evidencia que había y lo absolvieron. Ustedes se acuerdan, en diferentes lugares hubo protesta por todas partes. y decían, injusticia, eso no puede ser, el sistema americano de justicia no es justo, está corrupto. Es ese sentido de justicia que nosotros tenemos, que creemos que realmente la persona que comete un delito debe pagar por él. Pues todo eso lo derivamos de Dios. Dios es así también. Lo único que la justicia de Dios no es adquirida, no es enseñada. La justicia de Dios es parte de su naturaleza. Él es justo igual que Él es amor. Entonces, Dios está preguntando, ¿cómo yo puedo seguir siendo justo? Y a la misma vez dejar entrar a los que cometen fechorías al cielo. Los cuales somos todos nosotros. Y la respuesta fue que desde el principio Dios dijo, la única manera de hacerlo es a través de una sustitución. Poner a alguien que nunca ha pecado, para que reciba el castigo que merecen los pecadores, para que por ese castigo que recibe esta persona inocente, Dios reciba la satisfacción de su justicia y los que son pecadores puedan salir como si nunca hicieron nada. Bueno, es como que si un juez está a punto de decir, mira, esta persona merece la pena de muerte. Y alguien se levanta y dice, espérese un momentito, yo soy el papá de esa persona. ¿Usted me puede condenar a mí en vez de mi hijo? La única diferencia en ese ejemplo es que el papá y el hijo probablemente son pecadores y no hay mucha diferencia. Pero en el caso de Cristo, Dios dice, tiene que ser uno como yo, que baje allá a la tierra y pueda morir por la humanidad. Quiero leer rapidito, y no va a aparecer en la pantalla, pero quiero leer rapidito lo que dice Romanos 3, 24 al 26. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en estos tiempos, escuchen, su justicia a fin de que Él, Dios, sea el justo y también a la misma vez sea el que justifica, es decir, el que declara justos a los que son de la fe de Jesús. En otras palabras, por cierto, utiliza aquí en el verso 25 la palabra propiciación, que es una palabra que tenía que ver mucho con los sacrificios del Antiguo Testamento. Matar un animal en sustitución del ser humano era una sustitución temporal, pero el mensaje detrás de todo eso es que Dios estaba preparando a los seres humanos a entender lo que Él estaba tratando de hacer en Cristo Jesús, y es que Él tome el lugar nuestro para que nosotros podamos tomar el lugar de Él. Es un intercambio lo que hubo, esa es la solución que Dios proveyó. Entonces le decía yo a este señor, yo creo que la pregunta correcta no es cómo puede un Dios amoroso enviar a algunos al infierno. Yo creo que todos merecemos ir al infierno. Más bien la pregunta debería de ser, ¿cómo es posible que un Dios justo permita la entrada de muchos de nosotros al cielo? Y la respuesta que nosotros encontramos a esa pregunta está en su amor. Porque Dios le plació amarnos, fue que hizo todo lo que hizo. Porque Dios quería compartir el cielo con nosotros, fue que realmente envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y de eso es que estuvimos hablando la semana pasada, cómo Dios no es un Dios egoísta. Porque si fuera un Dios egoísta, no hubiese pensado en nosotros. Hubiese pensado en Él, Él lo tiene todo. Está completo en sí mismo, no necesita de nadie. Y sin embargo, la mente de Él no estaba en Él, ni en lo que le place a Él, sino en otros. Esos otros son los millares y millares de seres humanos que iban a tener la oportunidad de ser salvos. entre ellos todos nosotros. Todo lo hizo Dios por amor a sus criaturas, sin él derivar ni un solo beneficio personal. Y la lección de la semana pasada es esta: Dios quiere que nosotros seamos como él. Los personajes bíblicos, muchos de ellos entendieron este principio. Abraham, el padre de la fe, Dios lo llama que salga de la comodidad de su familia para ir a un lugar en donde iba a andar como nómada, habitando de tienda en tienda en diferentes lugares sin tener una sola posesión. Y la promesa que Dios le da, escuchen bien esta promesa, le dice: tú no vas a poseer esta tierra. Tus descendientes, después de 400 años, la van a poseer. Si Abraham piensa egoístamente, dice: no vale la pena, ¿qué beneficio yo derivo de eso? Yo no derivo ningún beneficio. Por algo le llaman al hombre el padre de la fe. Porque comenzó a decir: bueno, pero espérate un momentito. Dios me llamó a mí de donde yo estaba para conocerle a él. Y él me va a llamar a mí antes de yo poder poseer esta tierra. Me va a llamar a su presencia, pero ya voy yo con la garantía de que él va a proveer un rescate para mí y para mi descendencia. Entonces dice la escritura en Hebreos 11 que todos esos patriarcas saludaban las promesas de Dios. Es como que allá van las promesas, va, y yo me voy a morir, pero esas promesas se van a cumplir. Porque Abraham decía: bueno, lo bueno en todo esto no es que solamente yo voy a ser salvo, sino muchos otros por medio de mí. Porque, ¿saben qué? Abraham es el padre de la nación hebrea, pero la escritura le llama también el padre de la fe. Todos los que son de la fe de Abraham son salvos hoy día. Y así todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento a veces tuvieron que sufrir pensando en que a través del sufrimiento de ellos, Dios estaba operando un plan que abarcaría a muchos otros seres humanos. Y con eso Dios nos está diciendo a nosotros lo siguiente: nosotros no somos el centro del universo. Dios no es un Dios que está ahí solamente para servirnos a nosotros. Que debe haber en nosotros un entendimiento de que nosotros también, a pesar de que recibimos la bendición de la salvación, somos piezas claves en todo este plan que Dios puso en desarrollo desde el principio. Usted y yo somos parte de ese plan. Y para poder nosotros vivir de acuerdo a ese plan de Dios para nuestras vidas, necesitamos pensar como Él. Necesitamos pensar que somos bendecidos para ser de bendición. Dios quiere que tengamos esa mentalidad. ¿Y saben qué? El ejemplo más grande que tenemos es el ejemplo de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer unos cuantos versículos de la palabra de Dios juntos. Y quiero que observen este primero que vamos a leer en Hebreos, el capítulo 10, versos del 5 al 10. Hebreos 10, del 5 al 10. Y quiero que vean el momento de la encarnación, el momento en que Dios envía a su Hijo a hacerse uno como nosotros, a un ser humano. Único pasaje en la Escritura que habla de la reacción de Jesús cuando el Padre le dijo: tienes que ir a la tierra. Eso es poco antes del nacimiento de Jesús en Belén. Hebreos capítulo 10, versos del 5 al 11. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, y esto es Jesús hablando: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Tal vez ustedes han tenido la misma experiencia que yo he tenido como padre. Le piden a los hijos que hagan algo, y los hijos, por respeto a la autoridad que ustedes tienen, lo hacen, pero lo hacen a regañadientes. Como cuando hay una cosa que es desagradable para nuestros hijos hacer y nosotros le decimos que lo hagan, lava los trastes o limpia el piso o ayúdame con la ropa, cualquier otro tipo de trabajo. Y los hijos dicen, físicamente lo voy a hacer, pero en el corazón estoy rebelde. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se refleja eso? En la actitud, lo hacen a regañadientes. Y muchas veces moviendo los labios como diciendo cosas para que nosotros no oigamos. Si usted no ha tenido esa experiencia con sus hijos son perfectos. Pero aquí vemos que Dios envía a Jesús y Jesús hace lo que Dios le dice a gusto. A gusto. Me preparaste cuerpo. Es como que si le acaba de decir el padre al hijo, te voy a llevar a Disney. ¿Verdad? Estaba entusiasmado. Me preparaste cuerpo y aquí vengo para hacer tu voluntad. ¿A qué venía? A morir por nosotros. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, número uno, estoy diciendo que la Escritura enseña que el Padre envió a su Hijo a vivir como hombre y a morir por los pecados de la humanidad. Volvemos otra vez a lo que dijimos la semana pasada, la idea fue de Dios. El Padre planificó esto desde antes de la creación del mundo y envía a su Hijo. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice, Dios envió a su Hijo. Él le dijo, ve, ve, hijo, ve. Juan capítulo 6, versos 37 al 39. Todo lo que el Padre me da, este es Jesús hablando, vendrá a mí. Y el que viene a mí no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, escuchen, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, esta es la idea, ¿no? Dios envía a su Hijo Jesucristo a venir a este mundo. Pero Jesús no vino por obligación. ¿Saben qué? Igual que nosotros tenemos libre albedrío, la Deidad también tiene libre albedrío. Piensen por un momento esto. Jesús podía decir no. Jesús podía decir no al Padre. ¿Que hubiera sido desobediencia? Sí, probablemente. ¿Sabían ustedes que si Jesús no tuviera libre albedrío, Satanás no lo hubiera tentado? ¿Para qué va a tentar a alguien que no puede pecar? Jesús era sin pecado, pero eso no quiere decir que no fue tentado en todo según nuestra semejanza. Existía la posibilidad de que él pecara y se destruyera el plan de Dios. Entonces, la Escritura no solamente dice que el Padre envió al Hijo, sino también enseña que el Hijo vino por voluntad propia. Jesús, el Padre le dijo, ve, y Jesús vino, pero no vino con un sentido de obligación a regañadientes, sino vino porque Él quería también venir. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Juan capítulo 10, versos del 10 en adelante, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida, o su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco las ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, dice Jesús, y pongo mi vida por las ovejas. Escuchen, también tengo otras ovejas que no son de este redil, y estaba refiriéndose aquí a los gentiles. Aquellos también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama mi Padre, escuchen, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Suena esto como que lo está haciendo, ¿verdad? Porque él quiere hacerlo. Segunda de Corintios, el capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pregunto, iglesia, ¿cuál es la motivación que tenía Cristo para venir a hacer la voluntad del Padre aquí? Ahí dice el texto. Amor. Ya conocéis la gracia de Jesucristo, dice la palabra de Dios ahí, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. En Gálatas el capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo hablando. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, escuchen, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Volvemos otra vez a la motivación. ¿Por qué Jesús vino a hacer la voluntad del Padre? Por amor. ¿Qué fue lo que motivó al Padre a hacer todo eso desde antes de la fundación del mundo y después enviar a su Hijo? Amor. ¿Y por qué nos ama? ¿Porque nosotros somos personas amorosas con Él también? No necesariamente. Por cierto, la mayoría de nosotros somos rebeldes contra Dios. Porque el amor se define en acción, ¿no es así? El amor no es un sentimiento, es una acción. Y nosotros actuamos rebeldemente para con Dios en muchas ocasiones. ¿Sería porque a lo mejor somos buenos y Dios encontró algo positivo en nosotros? ¿Qué podemos aportar a Él que Él necesite de nosotros? Absolutamente nada. ¿Saben lo que más se asemeja a esto? Cuando una persona llega y encuentra allá en África a un niño desnutrido por completo, tirado ahí, lo mira y da vuelta y dice, yo quiero adoptar ese niño. No, pero espérate, este niño está enfermo, probablemente no va a durar mucho tiempo, sus órganos internos están dañados y te va a costar una fortuna poder mantenerlo más adelante. Y cuando adoptas un niño, te estás jugando la lotería porque no sabes cómo te va a salir. Si te va a pagar bien, si te va a pagar mal. Y si se vuelve un hijo rebelde, te va a dar en el futuro dolores de cabeza, sufrimiento, malestares, ansiedades. Y la persona dice, no importa, así como está, yo lo adopto. Pero no has entendido, ese niño no puede aportar nada a tu vida. Más bien te ocasiona gastos y problemas. No importa, así yo lo quiero. Y esa es la forma en que el Padre y el Hijo nos ve a nosotros. ¿Qué podemos aportarle a Él que Él no tenga nada? ¿Qué podemos hacer por él que él necesite que nosotros hagamos para él? Nada. Muchas veces nosotros creemos que Dios nos redimió solamente por el placer de tenernos aquí sentados adorando. No. Dice la Escritura que millares y millares de ángeles están continuamente adorándole y sirviéndole. La única razón por la que nosotros estamos aquí ahora es porque Dios nos ama. No nos ama no porque hayan razones para amarnos. Nos ama a pesar de las razones por las cuales Él no nos debería amar. Por eso es que la Escritura habla de la gracia de Dios, porque es algo inexplicable. ¿Por qué Dios me ama? Yo no sé. ¿Porque le plació amarme? ¿Qué tengo yo que Dios necesite de mí? Nada. ¿Qué puedo aportarle a Él? Nada. ¿Qué favor puedo hacer por Él? Ninguno. Más bien le he ocasionado a mi padre dolores de corazón al ser rebelde a Él y a su palabra. Porque cada vez que Dios me dice que vaya por un lado y yo voy por el otro, estoy siendo rebelde. Aún en decisiones que nosotros consideramos a veces insignificantes, somos rebeldes. Y aún así Dios decidió amarnos, dice la Escritura. Efesios el capítulo 5, versos 1 y 2, anoten este porque vamos a volver en un momento a él de nuevo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ya está establecido. ¿Por qué vino Cristo? Porque quería venir. ¿Qué es lo que lo motivó? El amor que Él nos tiene a nosotros. ¿Por qué Él muere? ¿Por obligación? ¿Porque Dios lo mandó? ¿O muere porque nos amaba? Por las dos cosas. Bueno, no obligación, pero porque Dios lo mandó, Él obedeció la voluntad del Padre, pero también porque Él nos ama igual que el Padre nos ama a nosotros. Y este es el tercer punto. La Escritura enseña que Jesús es también, igual que Dios, el Salvador de otros. El Salvador de otros. Quiero que ustedes vean lo que la Escritura dice acerca de Jesús en Lucas, el capítulo 4, por un momento. Lucas, capítulo 4, versos 42 al 44. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Interesante. Jesús estaba entre personas que realmente querían tenerlo a él cerca. Digo, pudiera haber sido bien cómodo para él, en vez de ir a meterse en problemas con los adversarios de él a las otras ciudades, quedarse ahí entre gente que era receptiva. Y dice la Escritura, no. Dice, escuchen bien esta palabra porque la repite Jesús una y otra vez, es necesario que yo vaya a otras ciudades a predicar el evangelio porque para esto he venido. Lo que le está diciendo a la gente es, ustedes ya creen, ustedes ya oyeron y ustedes han creído, pero hay otros en otras ciudades que no han oído ni han creído. Hay un principio fundamental en todo esto, mis hermanos, este es el principio, escuchen bien. Una persona que nunca ha escuchado el evangelio tiene más derecho de escucharlo que una persona que lo escucha por segunda vez. ¿Estamos entendiendo eso? Porque cuando escuchamos la primera vez, ya Dios nos dio la oportunidad de decidir. Y si nosotros no decidimos, pues por volición propia decidimos no recibir lo que Él nos ofrece. Pero los que no han oído todavía no han tenido la oportunidad. Entonces, la persona que nunca ha oído tiene más derecho de oír el Evangelio que la persona que lo ha oído más de una vez. Y Jesús estaba consciente de eso. Hay otras personas allá que también necesitan de un Salvador, dice. Cuando llegamos a Juan, el capítulo 4, dice la Escritura que le era necesario, en el verso 4, pasar por Samaria. Ahí está otra vez la palabra. Era necesario pasar por Samaria. Cuando analizamos Juan 4, nos damos cuenta que Jesús no tenía que agarrar ese camino que atravesara por Samaria. De hecho, en el mapa, si pudiéramos ponerlo más en otra ocasión, podemos ver que el camino a través de Samaria era más largo que el otro camino que usualmente tomaban los judíos de ir de una ciudad a otra. Pero era necesario que él pasara por Samaria. ¿Saben por qué? Porque ya Jesús tenía planes de predicarle el Evangelio a la gente a la que los judíos no querían predicar. ¿Saben quiénes eran, verdad? Los enemigos de los judíos. Los samaritanos. ¿Por qué era necesario? Porque Jesús amaba también a los samaritanos, igual que amó a los judíos y les predicó a ellos. ¿Por qué era necesario? Porque Él es el Salvador de los samaritanos también. Era Salvador de los judíos, pero también Salvador de los samaritanos. Los judíos estaban llenos de prejuicios en contra de esas personas y probablemente pensaban lo mismo que pudiera haber pensado una persona cuando mira a un niño enfermo para adoptar. Me va a traer problemas. ¿Sabe Dios quiénes son los padres? Los judíos decían, ¿para qué predicar a los samaritanos? Y este es el problema en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús también. Escuchen bien, el pueblo de Israel creía que Dios los había escogido a ellos como pueblo santo suyo para que ellos se recrearan en Dios. Así como hacen muchas iglesias. Gloria a Dios, ya somos salvos, vamos a adorar todos los domingos y alabarle a Dios y vamos a estar muy contentos porque ya somos salvos. Pero espérate, cuando sales de esa puerta hay otras personas que no son salvos. ¿Cómo puedes estar solamente pensando en recrearte tú mismo en la salvación de Dios? ¿Cómo es posible que hayan iglesias en donde no se esté pensando en las personas que no son salvas? Si ya sabemos que Dios piensa en ellas, que Jesús piensa en ellas y que nosotros somos como iglesia seguidores de Jesús. ¿Se dan cuenta ustedes cuán diferente es la mentalidad de la divinidad con la mentalidad de muchos de nosotros que decimos seguir a Jesús? Completamente diferentes. Igual que los israelitas, en la época de Isaías, estaban diciendo, nosotros somos una nación que Dios nos ha rescatado con mano poderosa, con brazo poderoso de Egipto para ser pueblo de Él. Estamos muy orgullosos porque somos pueblo de Dios. Y dice Isaías, esto es lo que dice Jehová, yo los he llamado a ustedes para hacer luz de las naciones. No los he llamado para que ustedes se jacten de ser el pueblo mío, los he llamado para que ustedes también me ayuden a cumplir el propósito de alcanzar a todas las naciones. ¿Se dan cuenta? La salvación no es la finalidad de Dios, la salvación nuestra no es la finalidad de Dios. Dios quiere que una vez que nosotros seamos salvos, nos unamos a Él en este plan que Él tiene, en este propósito eterno que Él ha creado en Cristo Jesús de salvar a la humanidad. Y mientras hayan personas que no han recibido salvación, siempre la iglesia va a tener una misión. Siempre va a tener una misión. Miren ustedes el contraste de Jesús con sus discípulos en Juan 4, 27 al 34. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Te acuerdas? La mujer samaritana. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y Jesús les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Se dan cuenta por qué era necesario pasar por Samaria? Capítulo 4, 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo cuanto he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cosa más linda. Completamente diferente a la mentalidad judía de la época, Jesús fue y alcanzó a estas personas porque los amaba. No por lo que podían hacer los samaritanos por él, sino por lo que él los amaba a ellos. ¿Qué significa todo esto para nosotros? 4 ideas rápidas y con esto concluimos. Número 1, significa que Jesús es el modelo de lo que todos sus discípulos deberíamos ser. Jesús es el modelo. Miren ustedes lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5, versos 17 al 19. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo igualmente. Ahí está. Dice Jesús: yo hago esto porque yo vi al Padre hacerlo. ¿Se dan cuenta? Jesús no estaba haciendo algo diferente a lo que él había visto de su Padre. Durante estuvo en el cielo con su Padre, desde que el Padre comenzó a planificar todo esto, vio a su Padre obrar a favor de la humanidad. Y lo que Jesús está diciendo es: yo copié ese modelo del Padre. Estoy simplemente aquí, dice Jesús, imitando a mi Padre. Una cosa muy, muy preciosa, por cierto, de parte del Hijo de Dios. Así que Jesús vino a este mundo a cumplir la voluntad del Padre, no solo porque amaba al Padre, sino porque también amaba lo que el Padre ama. Amaba a la humanidad. ¿Cómo fue posible que él quisiera lo que el Padre quería? ¿Cómo es posible que él quisiera lo que el Padre quería? Y la respuesta es: porque él y el Padre eran uno. Porque él aprendió del Padre a imitarlo, a hacer lo que el Padre hacía. Y así como Jesús imitó al Padre en la tierra, así quieren él que también nosotros lo imitemos a él. Quiero que observe algo que creo yo que es importante enfatizar aquí. El amor es definido en la Biblia como acciones y no como sentimientos o emociones. Y este es el punto que quiero hacer. Si nosotros queremos imitar a Dios, tenemos que hacerlo y ya. ¿Sabe? La mayoría de nosotros no hemos entendido todavía ese concepto y lo que estamos esperando nosotros es tener una gran emoción, gran sentimiento por las cosas para hacerlas. Y no hay nada de malo hacer las cosas porque uno tiene sentimientos. La Biblia, por ejemplo, habla de la compasión. Esa es una emoción que uno tiene. Uno siente compasión hacia alguien y uno obra en base a esa compasión. Pero lo que yo quiero que ustedes vean aquí es que la manera en que Jesús amó al Padre es imitándolo. Y la manera en que nosotros amamos a Jesús también es imitándolo. Escuchen este principio que creo yo que nos va a ayudar a nosotros en la vida siempre. Dios quiere que nosotros obremos a base de principios y no a base de emociones o sentimientos. Los sentimientos van y vienen, las emociones van y vienen. Pero cuando nosotros tenemos nuestra mente cargada de lo que sabemos que debemos hacer, hacemos lo que es correcto a pesar de que no tengamos la emoción o la motivación para hacerlo. Es un concepto bien interesante porque quiero decir esto. Cuando usted descubre esto, se va a dar cuenta de algo. Si usted comienza a hacer lo que es correcto, la motivación viene después. Si esperamos nosotros sentir un alto emocional para hacer lo que Dios quiere, vamos a quedarnos sentados esperando porque muchas veces no vamos a sentirnos con ganas de hacerlo. Y no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí. Y es que algunas veces simplemente no tengo la motivación para hacer las cosas. Y como les digo a mis hijos, no importa si estoy cansado, ustedes me van a encontrar el domingo en la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. No dice la palabra de Dios en Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo no quiero ser de esos que tienen la costumbre de no congregarse. Entonces simplemente opero por lo que creo que es correcto. Pero esto es lo que pasa. Cuando llego aquí y me encuentro con mis hermanos y veo lo que pasa y canto a Dios y oro, mi alma va llenándose y va sintiendo el gozo que debía haber sentido cuando me desperté y que no sentía en ese momento. ¿Por qué? Porque las emociones deben seguir a las acciones nuestras. Este es el principio que podemos aprender de Jesús. No debemos esperar tener emoción para hacer las cosas, simplemente vamos y las hacemos. Jesús imitó al Padre y Él quiere que nosotros lo imitemos a Él. Y la segunda cosa que quiero que ustedes vean es que la imitación de Jesús es motivada por nuestro amor hacia Él. La imitación de Jesús es motivada por nuestro amor hacia Él. Y volvemos otra vez al principio del amor. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí tienen el texto en Juan 14, 15. El problema con la religión de hoy día es que el amor al Señor se ha quedado relegado a un subido emocional que dura por un par de horas el domingo. Todo ese amor, entre comillas, se vierte en 2 horas de culto. Y muchos cultos son cargados emocionalmente. Escuchen, no estoy diciendo que uno no debe experimentar emociones, pero eso no es lo que en la mente de Dios es el amor. El amor más bien se demuestra cuando saliendo de aquí comenzamos a poner en práctica lo que Dios nos enseña en su palabra. Si ustedes me aman, dice Jesús, lloren, ríanse, ¿qué hacen? Guarden mis mandamientos, es así de sencillo. Observe que el amor, según Jesús, es algo que nosotros debemos manifestar con acciones. El Señor desea que al dejar, que al manifestar nosotros nuestras acciones de amor hacia Él, podamos constatar realmente nosotros si realmente lo amamos. Es así de sencillo. No, pero yo voy los domingos allá y entonces cuando estamos cantando levanto las manos y lloro y hay un montón de experiencias religiosas que tengo como Enrique Iglesias. Esa no es la definición de amor. Fantástico que usted adore al Señor, pero ese concepto romántico de muchas personas no es lo que tiene en mente Jesús cuando habla de Él amar al Padre y nosotros amarlo a Él. Número 3, la imitación de Jesús comienza con ver a Jesús actuar en la palabra de Dios. Y volvemos otra vez. ¿Cómo se me puede pegar a mí esto de imitar a Jesús? Por cierto, cuando vamos a Efesios, el texto que ya leímos, capítulo 5, versos 1 y 2, dice que andemos como hijos siendo imitadores de Dios. Escuchen, la palabra imitador simplemente significa una persona que hace mímica. En el griego es una persona que ve a otra persona actuar y hace exactamente lo que la persona hace. No sé si ustedes han visto programas cómicos en donde, o juegos de niños, en donde la persona que va adelante, ¿cómo es que se llama eso, Ginsburg? Follow the leader, ¿cómo es? ¿Verdad? Follow the leader. ¿Has oído ese juego? Sigue al que va guiando a los demás. Entonces, el que va delante de la fila comienza a hacer una mueca y se pone la mano en la cabeza y los que vienen atrás tienen que ponerse la mano en la cabeza. O se pone la mano en la cintura y mueve la cintura de un lado para otro. Los que vienen atrás tienen que hacer exactamente lo mismo. Eso es lo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos hacer con Jesús. Pero entonces, ¿cómo podemos saber nosotros qué es lo que Jesús hace o deja de hacer? ¿Y cómo lo hace? Tenemos que ir a su palabra. Tenemos que ir a su palabra. Tenemos que ir a su palabra. No hay otra manera de nosotros saber cómo es Jesús. Y ver los ejemplos de cómo Él interactúa con tantas personas y lo que hace. Y esa es la manera de nosotros poder imitarlo a Él en prioridades, en motivaciones y en acciones. Y finalmente, la imitación de Jesús se hace posible solamente a través del Espíritu Santo. Y vamos a terminar con ese texto de 2 de Corintios, el capítulo 3 y verso 18. Y vamos a leer lo de Dios habla hoy en la pantalla. Dios habla hoy, dice, por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez que tenemos más de su gloria, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y lo que está diciendo la Escritura es, la transformación es el resultado de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Puede una persona no salva imitar a Jesús? La respuesta es no, es imposible. Es imposible. Porque solamente a través del Espíritu Santo, a través de su poder, uno puede ir soltando esa parte nuestra que es difícil de soltar. El egoísmo, el egocentrismo, el vivir completamente nosotros sumergidos en ese pequeño mundo que nosotros llamamos nuestra vida, preocupados todo el tiempo por nosotros mismos, pensando en nuestro futuro, haciendo las cosas para nuestro beneficio, buscando todo el tiempo cómo recibir y recibir y recibir para tener más. Cuando al revés, Dios dice que debemos obrar completamente contrario a esa tendencia nuestra y debemos ser personas que piensen también en los demás. Personas que expandan ese pequeño mundo e incluyan a otros en sus planes y en sus futuros. Personas que estén dispuestas a dar de sí mismos a otros en vez de esperar recibir de otros. Eso no es normal, no es natural, no viene con nosotros. Las tendencias pecaminosas que tenemos nosotros son desastrosas. Por eso es que la humanidad está como está, segregada completamente. Por eso es que hay guerras en todas partes. Por eso es que existe la avaricia rampante y la indiferencia ante las necesidades y los sufrimientos de otros. Y solamente cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y nosotros comenzamos a ver y a estudiar en su palabra cómo es Él y queremos nosotros imitarlo, el Espíritu Santo va a ser posible que nosotros lo hagamos, porque sin Él no sería posible. Pueda Dios ayudarnos a nosotros a ser como Dios, un Dios de otros, y a ser como Cristo, un Cristo de otros, un Salvador, no solamente de nosotros, la iglesia, sino de otros. Cristo ama a su iglesia entrañablemente, pero también ama a los que están fuera de la iglesia y quiere que ellos sean salvos. Y si nosotros queremos imitarle a Él, tenemos que buscar cómo amar a los que no están dentro de la iglesia del Señor. Y recuerden, el amor no es un sentimiento, no espere tener sentimientos hacia una persona. El amor es simplemente acciones. La palabra de Dios lo dice así: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Esas son las acciones concretas con las que nosotros demostramos que amamos a los demás. Y no hay mayor amor que buscar cómo compartir el mensaje de Dios con ellos. Dios les bendiga.